to the land of sleep, then I go.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Marta Azquerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Bien, bueno, ¿qué vamos a decir con este panorama?
O sea, quitando todo lo malo, estupendo, ¿no?
Sí, eso es.
Bien, Unai Aedo, ¿cómo estás? Tú
bien.
Igual.
Sí, tú bueno, igual, porque también. Hace sol hoy, ¿no? Eso siempre alegra.
Y Sebas García. Sebas Segurón. Bueno, pues venga, vamos ahora, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues vamos a entrar ya en algunas de las cuestiones del día. ¿Qué queréis que os cuente? Mira, decía Marta, viendo el panorama, hombre, a ver, hay un panorama que es un poco... Primero es indignante, ¿no? Primero es indignante que la corrupción pues se entrevere en la política. Sabemos que no es una excepción y esto volverá, o sea, volverá a ocurrir, no tengo ninguna duda. Veremos las consecuencias que tiene lo que acaba de pasar ahora, ¿no? Con el descubrimiento, no sé si es la triada esta que tienen o el trípode este que tienen ahí en Madrid. Me miras así, Ábalos, Cerdán, Koldo, ¿no? O esto se amplía y resulta que la mesa tiene más patas. ¿Qué puede ocurrir? Porque claro, si tú tienes... no sé cuántos son, 30.000 audios o no sé cuántas horas de audio, a ver a quién lo ha grabado. Ahora ha grabado a todo bicho viviente. Así que seguro que puede surgir algo de esto, ¿no? Lo único, ayer Aitor Esteban aquí decía, bueno, vamos a ver, tenemos el hilo de la madeja, veremos a ver si tirando del hilo aparecen más o aparecen algunas líneas rojas como puede ser financiación de partido, etcétera, que esa es la gran duda que pueda existir, ¿no? De momento, todo se circunscribe, parece, a unos presuntos delincuentes. Voy a dejarlo ahí, ¿no? Que se están aprovechando del cargo. Te ríes. Sebas, te voy a poner lo de presuntos por medio. Es que me creo la presunción de inocencia. Bueno, a pesar de lo que oigo.
Yo no me voy a meter en ese follón, pero a mí...
Es por un respeto institucional.
A mí una cosa que me sorprende, ya sé que es accesoria en ese tema, es que conociendo a un señor que está grabando y tiene 30.000 grabaciones y le sigas siendo un hombre de confianza en tu partido... Que ese señor...
No, era Koldo García, sí.
Es Koldo García.
Sí, sí, sí.
O sea, que esté en los niveles que esté influyendo, con los que esté influyendo, y tú sabes, porque lo tenían que saber, que está grabando todas las entrevistas que tiene con los líderes de un partido político. Uno no graba para verlos en casa después, los graba para utilizarlas, ¿no? Y para utilizarlas no de una manera limpia, sino de una manera dolosa, de una manera... insidiosa.
Hombre, no, uno graba, o sea, para protegerse, no sé, o para acusar.
¿Cómo no han mantenido la confianza durante tanto tiempo a un señor que sabes que está grabando la conferencia que tienes? Yo si vienes aquí tú grabando la conferencia, comienzo a sospechar de ti, ¿cuándo?
Pues perdona que te diga, pero ¿cuánto llevas aquí ya en las tertulias? Porque está grabado desde el principio,
¿eh? Pero quiero decirte...
Ya.
A mí quiero decirte que esos señores no hubiesen tolerado durante tanto tiempo... trabajar con ese tipo de gente, con ese tipo de gentuza, me sorprende terriblemente.
Sí.
Ese es accesorio, ese sí. Tema. Lo importante es otro tema, pero...
Sí. Bueno. No, está, las cosas no son accesorias, todo tiene que ver. Es que, a ver, yo por ejemplo sí que, yo por prudencia, yo cuando están saliendo audios, ¿no? A ver, a mí también me repugnan mucho los audios en los que están hablando de mujeres, etcétera, y de prostitución. Creo que no viene a cuento el que la UCO o el juez o quien sea ponga esos audios en circulación, porque no afectan al caso. Aquí hablamos de un caso de corrupción. ¿Esto qué nos indica? Pues que son una gentuza de agárrate y no te menees. Hablando así de las mujeres, y es repugnante.
La gentuza a la que es la confianza.
Que sí, no, hombre, a ver, que Ábalos ha sido el 3 de... el número 2 o 3 del partido, y que Cerdán es también.
No ha sido también. El secretario general de todos ellos.
Que sí, bueno, pues eso. Entonces, que esto es así. O sea, pero bueno, que te quiero decir que yo me refería también a lo de los audios, ¿no? Que es colateral y hay cosas que no deberían salir porque no están en la causa. No tienen nada que ver con la causa, aunque luego lo que hacen es contextualizarnos para ver qué personajes de los que hablamos.
Eso dicen los periodistas, que filtráis noticias de todos los sitios.
Yo no filtro ninguna.
Bueno, en general,
el periodismo de investigación...
La filtración de noticias desde Garzón es práctica habitual.
El periodismo...
Y hay un periodismo que está buscando la filtración de las noticias.
¿Cómo? A ver, hay un periodismo que efectivamente... A ver, el periodismo de investigación se basa en periodismo de filtraciones. Pero esto desde la época del Watergate.
Eso.
Si tú no tienes una voz que te suelta, tú no publicas nada. ¿Qué ocurre? Que eso también
y los periodistas tiene... estás continuamente con el radar puesto y echando amus, echando cebos a la gente para que os haga claro. confidencias secretas.
Bien, pues yo a ver, no es
publicadas generalmente.
Que no es mi estilo.
Ah, bueno, bien, no, pero bueno,
no es mi estilo y muchas veces llego tarde a cosas que ya sabía. O sea, cuento tarde cosas que ya sabía. Fíjate lo que he dicho, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no es mi forma de trabajar, no es mi estilo, no me gusta. ¿Y qué ocurre? Que es un periodismo de filtraciones, pero es un periodismo que se basa también en ilegalidades. Porque que periodistas tuvieran la información de la UCO antes que el propio juez es porque hay un señor que ha cometido un delito en la UCO. El señor que les ha filtrado los audios es un presunto delincuente también.
¿Y qué es más delito? ¿El de Luco no. o el periodista que publica la noticia que
no,
sabe que
ha llegado por un procedimiento ilegal? El periodista no comete un delito. El periodista tiene una información igual, que tiene igual, que publicar. Está amparado por otras cuestiones. El que comete el delito es el de la UCO. Pero bueno, es otra cosa que ya de la que podemos discutir. Marta, Unai, cuando queráis, que hemos empezado aquí con una discusión y sí. Mira.
Bueno, retomando el panorama político que tenemos... Tú justo comentabas, Coldo, ¿no? Ahora de lo alucinante que es la situación en la que estamos, pero yo creo que tampoco a nadie nos sorprende lo que ha sucedido, ¿no? Porque ya desde... O sea, ha habido una crisis del bipartidismo que precisamente esa crisis se ha basado en los casos de corrupción que ha habido en el PSOE y en el PP desde la transición, desde la propia transición, ¿no? Hace unas semanas yo me acuerdo que, Coldo, tú justo comentabas que de los mayores casos de corrupción del PSOE ha sido GAL.
El GAL.
Y es que continuamente ha habido crisis de corrupción en ambos partidos, ¿no? Y cuando surgió el 15M era también justamente en contra, ¿no? De todos los casos de corrupción que tenían ambos partidos. Entonces, tampoco somos ingenuos, la ciudadanía no, o sea, nos alucina, sí, pero no nos sorprende porque es lo habitual en estos dos partidos. Lo que ha sucedido es lo habitual. Puede haber aquí, y aquí entra la duda, ¿no? Que era un poco lo que salía ayer en la entrevista con Aitor Esteban, ¿no? De puede haber una financiación ilegal en el partido o no. Eso es lo que ahora se tiene que ir descubriendo y lo que se tiene que seguir analizando, ¿no? Pero hay una línea roja que es muy débil entre si hay una financiación ilegal o si simplemente afecta a determinadas personas. Esa línea roja está completamente rota. Aunque no haya financiación ilegal en el PSOE, las personas que han corrompido, las personas individuales que han corrompido en el partido, pertenecen a la cúpula del partido. Por lo tanto, la línea roja ya se ha roto, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Que una y otra vez y otra vez y otra vez, tanto el PP como el PSOE tengan casos de corrupción, sea a nivel del propio partido o sea en manos de, yo que sé, de partidos autonómicos, locales o de personas determinadas. Y la gente, es que estamos hartos ya de esto, pero tampoco nos sorprende, ¿no? Y a mí lo que sí que me genera más miedo, vamos a decir, es bueno, la situación en la que estamos ahora en sentido ético, ¿no? Preferimos sostener un gobierno que parece, o un partido que parece que es corrupto, frente a lo que nos puede venir, que es el puro fascismo. Entonces, el debate ético en el que estamos en estos momentos a mí es lo que me angustia. Sobre todo porque si no se convocan elecciones, que es lo que parece que no va a haber, y las elecciones futuras van a ser 2027, sabemos lo que sucede en los votantes de izquierdas. Sabemos que cuando hay casos de corrupción, cuando hay crisis de partidos o determinadas cuestiones, sabemos que los votantes de izquierdas se abstienen. Y eso va a significar que en un futuro seguramente vuelva a ganar el PP y seguramente con el apoyo de Vox. Y sabemos lo que va a suponer eso a nivel de derechos políticos, económicos, sociales, identitarios. Sabemos lo que va a suponer. Entonces, en estos momentos queda que la izquierda real, la izquierda que tiene valores de izquierdas, la izquierda que tiene prácticas de izquierdas, porque está claro que el PSOE no representa a esa izquierda, lo que tiene que hacer es reconfigurarse. Y ya basta de personalidades, ya basta de separación de partidos, y lo que hace falta es que la izquierda se vuelva a unir, vuelva a ser fuerte, vuelva a construir un relato, porque no podemos sostener que la izquierda en un futuro se abstenga.
Uh-huh. Unai.
No sé, ya nos introduce Marta en un debate mucho más
profundo.
Igual ya para estas horas ya. y un debate que ha costado más de 40 o 50 años, ¿no? En algunos partidos políticos, ¿no? O incluso en la izquierda española, desde luego. Por partes, yo ahí, ahí estoy contigo, ¿no? A mí me sorprende que a la gente le sorprenda en estos casos, porque esto ya lo dijo uno que estuvo precisamente en la cárcel por otros asuntos, ¿no? Lo decía en una entrevista hace pocos meses, que el sistema funciona así, y el que no entienda que el sistema suele funcionar o prácticamente funciona así en todos los casos, aunque no lo sepamos, pues vive un poco pues en los mundos de Yupi, ¿no? Respecto al caso concreto, pues hombre, efectivamente es un matiz importante, ¿no? Que los presuntos autores de estas cuestiones, ¿no? Vamos a poner siempre presuntos, porque lo alucinante es que, efectivamente, Koldo, o sea,
Sebas,
que el periodismo busca el morbo, hombre, por supuesto, y te van a sacar seguramente lo de las prostitutas, lo de lo no sé qué, lo de tal, para darle más morbo al asunto, desde luego, porque lo que quieren es audiencia. Lo que haga luego cada medio, efectivamente, eso ya, cada uno con su ética. Koldo, eso tú lo sabes mejor que todos nosotros. Bien dicho eso, claro está, es que no eran cualquier persona. No eran ni la cúpula, era el secretario de organización, era una persona que estuvo un cargo bastante importante, si no recuerdo mal, en el gobierno, que incluso sigue en el Congreso de los Diputados, etcétera. En el otro caso no sé si al final le ha entregado el acta o no la ha entregado. ¿Quién? O lo entregó el lunes.
Ferdán, sí.
Lo entregó el lunes. Ferdán
ha entregado el acta, sí.
Porque Ábalos yo creo que todavía no
ha entregado. Ábalos, ¿no? Está en el grupo mixto.
Claro, es que... Pero bueno, que no... La verdad es que no sé hasta dónde nos puede ya sorprender. Y ahora viene el siguiente debate, ¿no? Que no, la gente va a votar a Vox, que es lo que estaban diciendo ya esta mañana. Ah, esto va a votar la gente a Vox y tal, porque del PP, como es lo mismo, el PP es lo mismo y el PSOE es lo mismo y tal, la gente va a votar a Vox. Y ahí ya podemos entrar en otro debate. Yo lo que creo es que la gente ya va a pasar absolutamente de todo. Que ni va a poner la tele, ni va a ir a votar. Esto lo único que lleva es al hastío, a la desconfianza. Desconfianza, no hacia las instituciones, que curiosamente luego los estudios nos dicen que la desconfianza es hacia quién, hacia los partidos políticos. Hacia los partidos políticos. Y esto yo creo que lo que lleva es a eso, a esa mayor desconfianza todavía.
No sé, yo quizá por la edad, yo no desconfiaría de los partidos políticos, porque otra cosa es una institución absolutamente necesaria. Yo creo que los que han pervertido a los partidos políticos han sido los líderes de los partidos políticos. O sea, yo creo que esto se comenzó a joder, como dice Párroco Llosa respecto al Perú, desde que los partidos políticos surgieron tipos políticos tipo Aznar, tipo Zapatero y tipo incluso... O sea, yo creo que los políticos a partir de hace 25 años no buscan el acuerdo con el partido opositor, sino que buscan el enfrentamiento directo con el partido opositor. Intentan derrotar al contrario. Ese es el estilo que se ha impuesto. Pero eso no es de los partidos políticos, eso es de los líderes que por desgracia nos han caído en este país a los partidos políticos, ¿no? O sea que yo a los partidos políticos no los criticaría de una manera sistemática, pues porque es la única alternativa que tenemos hoy para configurar la sociedad, ¿no? Mientras no ideemos otra, o sea, el juego de partidos políticos es absolutamente necesario y yo creo que puede funcionar bien. Puede funcionar bien si los líderes de los partidos políticos pues son más partidarios del acuerdo que de la oposición. No, si claro, si elegimos como líderes políticos a tipos como Trump o tipos como ahora no voy a mencionar otros políticos, pues a Sarkozy en Francia, ¿no? Que también es, otro, por cierto, otro político condenado por corrupción. Uh-huh. ¿Eh? Aquí todavía no ha llegado que si vamos al presidente del gobierno, pero en Francia llegó el presidente del gobierno. Quiero decirte que esto...
Bueno, aquí no pasó porque nunca supieron quién era en mi punto Rajoy.
Bien, uh-huh. Y porque tampoco sabían la X.
Y tampoco sabían quién era la X del GAL.
Bien. Pero en otros países,
no por otra cosa.
Bueno, pero en otros países se ha sabido, ¿no? O sea, yo a los partidos políticos no los criticaría de una manera tan absoluta, sino a los líderes de los partidos políticos que han corrompido las instituciones políticas. Eso es lo que me parece serio. Y respecto a la situación actual, la verdad es que con esos actores actuales esto no tiene solución. Con los actores actuales que están en el escenario, ese teatro se hunde. Porque no podemos... Yo no veo mimbres para reconstruir. Porque lo que a nosotros nos interesa en este momento es reconstruir una salida del tipo que sea, sean elecciones generales, bien sea cambio de gobierno, bien sea un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no veo posibilidades reales que con esas leyes actuales esto se reconstruya. Entonces, ¿esto puede aguantar 2 años? Yo lo veo muy difícil que aguante 2 años. Es una situación tan de confusa, es una situación que va degenerándose progresivamente. Hasta ahora se ha podido aguantar, pero yo no veo posibilidades que esto si sigue este ritmo de degeneración, y no tenemos noticias para saber si va a generar o no, pero la sospecha es que esto no va a mejorar, sino que se va por lo menos mantener o empeorar. Yo no veo posibilidades de que esto aguante 2 años más.
Bueno, yo no sé si va a aguantar 2 años, creo que sí, creo que van a aguantar 2 años.
¿Tú crees posibilidades con este desacuerdo generalizado? ¿Cómo va a contentar Sánchez a los catalanes y a los vascos y a los andaluces durante esos años?
Pues mareando la perdiz.
Pero hay un dato que es curioso, Coldo, es que comienza a Sánchez está en una posición muy fuerte dentro de su propio partido. Hasta ahora el Partido Socialista era un bloque bastante homogéneo.
Sánchez
está descomponiendo el partido.
A ver, tú ten en cuenta que Sánchez hace 7 años llega al partido, llega a recuperar y a ser el candidato del partido en contra del partido.
Yeah.
Lo apoyan sus bases.
Pero hasta ahora no le apoyan los bloques.
Ahora
ha tenido capacidad de controlar la situación.
Sí, porque ha ido descabezando a todo el que estaba
a su
alrededor.
Pero es que ahora ya no.
Pero es que ahora le salen las ranas en todos los sitios.
Hasta ahora yo no creo que tenga capacidad de poder seguir controlando el partido.
A mí hay una cosa que sí me preocupa. Primero, Marta lo decía, lo de la desunión de la desunión de la izquierda. Eso. Lo que hace, a ver, yo creo que actualmente lo que hay es demasiado ego, y si no eliminas los egos en la izquierda, que siempre han estado ahí presentes, eso es un desastre auténtico, y eso sí que es ponerle una autopista, no ya a la extrema derecha, sino ponerle una autopista a la desafección política, porque la izquierda suele ser bastante más crítica con sus formaciones políticas que la derecha. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Pues que al final dejas el camino abonado, dejas el camino libre para que otros te lo vayan ocupando.
De todas maneras, a mí me parece muy difícil reconstruir una solución a este problema en torno a la izquierda.
Los actores ahora mismo no lo van a permitir.
Yo creo que la izquierda puede ser una fuerza política testimonial, una fuerza política bisagra, pero reconstruir la homogeneidad de un país europeo en este momento, en torno a la izquierda es que no lo veo, porque no lo veo en ningún país.
No, porque no tiene, ahora mismo es que no tiene.
No tiene votantes.
Primero, no hay mimbres. Bueno, votantes puede
No, no tiene votantes para ser mayoría de gobierno.
No, mayoría de gobierno.
Pero
es que mayoría de gobierno ahora creo que va...
Entonces, ¿cómo vas a reconstruir un modelo político en torno a la izquierda?
Pero es que tienes poco.
O sea, centro-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda con apoyos de izquierda.
Si tú miras España, por ejemplo, en lo que es la configuración, y aquí los politólogos pues me podrán dar más datos, pero si tú miras España es un país conservador, mayoritariamente conservador. Otra cosa es que de repente tenga estas erupciones democristianas, o como quieras denominarlos, más o menos, pero normalmente es un país muy conservador. Entonces, las fuerzas vuelven a... Las aguas vuelven a la cauce muchas veces. Y eso es lo que te vas a encontrar.
Y no es porque tenga yo nada contra la izquierda, sino que me parece que es muy difícil reconstruir un modelo político en Europa en este momento que sea capaz de cohesionar un proyecto estatal en torno a la izquierda. Me parece que es muy difícil.
Sirve de contrapeso, ¿eh? Pero bueno.
Conservador España, pero yo creo que en sí Europa es
muy conservadora.
Y el mundo
está muy
aburguesado. Todo
muy aburguesado ya.
Pero no le ha ido mal a Europa siendo centro-derecha, ¿eh? No le ha ido mal, ¿eh?
Le podía haber ido mejor.
Pero no le ha ido mal.
Sí, yo creo que la deriva que tenemos ahora también en Europa es de agárrate y no te mereces. Bueno. Pero bueno, es otra cosa.
Pero tenemos el nivel de vida más alto de todo el mundo.
¿Sabes lo que pasa, Sebas? Que es verdad. Y me tendría que traicionar a mí mismo porque mi estilo de vida no refrenda mis convicciones ni mis palabras. Pero vivimos a costa de otros. Vivimos a costa de mucha gente. Y yo vivo bien porque otros están jodiendo. Lo dejo claro. No es que no hay vuelta de hoja. ¿Qué ocurre? Pues que me hago trampas y digo, pues mira, prefiero seguir viviendo bien. Pero vivo bien a costa de que otros están viviendo mal en otros lugares.
Está siendo foco de atracción de todos esos que dices tú que viven mal para que vengan a
normal, la porque están diciendo, sí, oye, bueno, ¿qué hay de lo mío? Normal.
Quiero decirte que también, normal. Que tampoco podemos criticar de una manera absoluta el conservadurismo europeo.
No, pero bueno, es que...
poco de atracción y dando posibilidades de vida a mucha gente que viene de África.
Yo me reconozco que soy una contradicción con patas, porque vivo bien, vivo estupendamente bien, pero... Bueno, Marta, que estabas con la palabra.
Que tampoco interesa que haya un proyecto de izquierdas, ¿no? Y eso lo hemos visto hace bien poco en Francia. La Francia insumisa ha hecho un gran esfuerzo por volver a unir a toda la izquierda y ganó las elecciones. Pero después el interés general del Parlamento y el interés general de... Voy a decirlo un poco así, ¿vale? Pero de los oligarcas, porque al final es quien está gobernando, ha hecho que la izquierda, que se ha vuelto a unir después de un proceso de ruptura como ha vivido aquí en España, Podemos, Sumar y todas las escisiones que ha podido haber, ¿no? En España, en Francia se volvieron a unir y después Macron hizo lo que hizo. Entonces, sí puede haber un proyecto. Claro que puede haber. Otra cosa es que no interese, porque como decimos, España es conservadora, Europa es conservadora, el mundo es muy conservador, más que conservador, vamos a decir, de derechas, y está habiendo un auge del fascismo. Entonces, claro que no interesa que haya una unión real de la izquierda, pero se pueden dar caminos y se pueden generar puentes para que se pueda reconstruir. Ahora bien, lo que estábamos diciendo... Hay que intentar quitar esos personales. Por un lado está la institución de los partidos, ¿no? Que yo también estoy aquí con Sebas. Creo que no se demuestra que no todos los partidos son corruptos, que hay partidos que realmente tienen valores de anticorrupción, ¿no? Que no han mostrado ningún caso de corrupción. Por lo tanto, es posible. Y como es posible, se pueden dar, ¿no? Yo creo fielmente en las instituciones del Estado y dentro de las instituciones del Estado está lo público, pero también están los partidos políticos y ahí estoy con Sebas, ¿no? Como decía, yo creo que no tenemos que estar continuamente en contra de los partidos políticos porque se genera también una retórica en contra de lo público al final, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que las dificultades mayores que tiene la izquierda para volver a unirse es precisamente cómo se construye el relato. La derecha lo tiene muy fácil y es lo que estamos viendo. La derecha construye el relato en base a bulos y a mentiras. Y lo hacen tan fácilmente porque apelan a la violencia y al miedo. Y eso es lo que vemos con Trump, con Vox, con Bolsonaro, con Milei. Es que lo vemos con todos. Son bulos, mentiras, violencia y miedo. Y es lo que hace, ¿no? El problema de la izquierda es que siempre intentamos ir a lo racional, siempre intentamos ir al dato. Después hay... mucha diversidad, ¿no? Si uno de los partidos mira hacia lo material, de repente va a salir la gente que busca lo identitario. Si alguien va por lo identitario, van a salir la gente que busca lo material. Es muy difícil también no caer en discursos neoliberales. Entonces, la izquierda tiene un trabajo muy complejo por hacer, pero es posible volver a unirlo. Y yo creo que es el mensaje que hay que lanzar, que tenemos que realmente hacer un esfuerzo por volver a unir a la izquierda. Porque el ejemplo que tenemos, lo tenemos aquí cerca, con la Francia insumisa. Se puede hacer.
¿Con?
Con la Francia insumisa.
Ah.
Se puede hacer.
Unai. Sí, ahora vamos.
No, que el debate al final yo creo que es... Es muy, muy más profundo de... Sí. O sea, es que es un debate muy profundo. Por un lado tenemos el tema de la corrupción, ¿vale? Que es un tema que incluso ya tendría que ver más incluso con temas éticos, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de la cuestión de los partidos políticos. Los partidos políticos como organizaciones que supuestamente tienen que intermediar y entre la ciudadanía y el sistema político, las instituciones, que es el modelo que se crea fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que efectivamente, como tú bien dices, Sebas, ¿no? Pues de hace unos años para aquí están mostrando una evolución, pero como organizaciones, ¿no? Organizaciones como forma de funcionar, democracia interna, la gente que está dentro metida, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, esas organizaciones en los últimos años, y esto es algo que se viene debatiendo desde hace más de un siglo, de cuál es el papel que tienen que jugar los partidos en el sistema político democrático, y cuál es cuál es el funcionamiento que tienen que tener. Pues desde luego que ese debate en los últimos 40 años, y lo estamos viendo quizás en España desde hace menos que en toda Europa, en Europa este proceso se ha dado mucho antes, pero quizás en España lo estamos viendo ya más, ¿no? Con más decadencia, vamos a decir, en los últimos 10 años, y es que son organizaciones totalmente herméticas, que no responden a fines ideológicos, simplemente a fines egoístas de la gente que está dentro. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la literatura que hay. Ahí la tiene la gente, nuestros oyentes, para que lo puedan consultar, desde luego, que es una dinámica que han seguido las organizaciones de partido en los últimos, en las últimas décadas en toda Europa y, por supuesto, también en España. Y, claro, efectivamente, eso nos lleva a dinámicas de este tipo, ¿no? A quizá más facilidad en corrupción, menos objetivo de los partidos en llevar a cabo intereses más de tipo ideológico o que tengan que ver más con el interés general. También la decadencia de las propias organizaciones en la gente que está dentro, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? La gente que estaba en política en los años 70, 80... Hoy en día, pues el perfil es muy totalmente distinto, ¿no? Y bueno, y en estos casos se refrenda, ¿no? El perfil de gente que tenemos cuando dicen, oh, es que estaba de presidente de la Renfe, estaba de presidente de Correos, estaba de no sé qué cargo en no sé dónde, ¿no? Esta persona, bueno. Pues efectivamente, ese es el nivel que hay en la política actual, ¿no?
Hacemos un paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En la Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Te imaginas que te toquen 2.000 euros en compras y una comida de lujo para gastarlos en un solo día? Es el premio especial del sorteo de primavera de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Participa hasta el 18 de junio. Además, se sortean vales de compra de hasta 500 euros. Patrocina el Gobierno Vasco.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia. Algunos oyentes que hablaban de Guatemala, Guatepeor, que es como vamos. Otros que dicen que el sistema está podrido desde la corona, pasando por la banca, finalmente por los partidos políticos, que afecta a todos los países del mundo, en mayor o menor medida, que no hay que ser tan inocente. Algunos hacían referencia a que la ciudadanía no tenemos que proteger de la clase política que tenemos. Hombre, yo creo que protegerse de la clase política, no. Yo creo que hay que desbrozar un poco, ¿no? Algún oyente que nos llamaba, es que me mandan audios y claro, no puedo escucharlos ahora, ¿no? El final de una entrevista con Pablo Iglesias. Otros me hablan de la izquierda representada por Podemos, que también tiene personas corruptas. El oyente manda un enlace del Es Diario. No voy a decir nada de Es Diario, pero de todas formas sí es verdad que en el relato es una noticia vieja, porque tiene ya más de 3 o 4 años y hace referencia a casos que están sobreseídos en el caso de Podemos, Pablo Iglesias y compañía. El caso de Alberto Rodríguez, incluso el Constitucional, echó atrás buena parte de sus acusaciones, con lo cual está abierta la puerta a que él mismo reclame incluso indemnizaciones en su momento. Y sí es verdad que luego ha habido casos puntuales en algunos lugares, pero por corrupción, tráfico de drogas, porque claro, una organización siempre tiene de todo. Bueno, otros dicen que los partidos que no han tenido casos de corrupción son los que no han llegado al poder. Hombre, yo creo que algunos que se han llegado al poder no tienen casos de corrupción tal y como hemos visto, ¿no? Y dice, para que no haya corrupción habrá que empezar por hablar y legislar la financiación de los partidos. Ese es uno de los puntos fundamentales que no se aborda nunca, ¿no? Y dice, hay muchas formas de corromper y corromperse, y la de las mordidas de apenas 2 millones de euros o varios trajes del PP o PSOE son el chocolate del oro. La peor es la corrupción mediática de los periodistas que defienden a los poderosos y no defienden al pueblo de estos. A ver, muchas veces la corrupción va unida, ¿no? Eso tiene que ver también. La corrupción mediática que existe es porque los medios están en las barricadas. Es por un proceso ideológico o un proceso económico. Vendidos ideológicamente o vendidos económicamente. Ya está. Así de fácil. No hay más. Yo sí que había unas cuestiones que dejabas ahí sobre la mesa, que dejabas tú, Unai, hablabas de la desafección política. A mí eso sí que me preocupa especialmente, porque eso es una fórmula, primero, de desacreditar a las propias instituciones, desacreditar a la propia democracia. Eso es el germen y el origen del crecimiento de los grandes populismos y de lo que se ha denominado la polarización, el enfrentamiento fundamentalmente. Y cuando uno va dejando, porque muchos dicen, yo paso ya de política, no te preocupes porque serás gobernado por alguien que no va a pasar.
Yo de todas maneras no creo que en tiempos de desolación tengamos que hacer, tomar esas conclusiones tan negativas que estamos tomando.
No, si yo creo que la gente es más madura.
Lo que tenemos que saber es cómo vivir en esas circunstancias tan complejas. Pero, joder, hay posibilidades de hacer una política y de tener una actitud crítica como ciudadano en nuestro voto, con nuestras dar opiniones, con nuestros qué leemos, qué pensamos, qué mensajes transmitimos cuando hablamos, para que están las universidades, los artículos de opinión. Creo que hay posibilidades de hacer política positiva.
Yo estoy de acuerdo.
Si no,
pero eso también tiene que ver con la cultura política. Claro, ¿sí? ¿Y cuál es la cultura política hoy en día?
Claro, pero eso depende mucho también de cada uno de nosotros.
Porque participar en política no es solo ir a votar cada 4 años, claro, desde luego. Claro. Ahora, ¿cómo metes eso a la gente en la cabeza?
Claro.
Porque efectivamente, si los partidos están como están, si todo está como está, si nos vamos a ir a la porra...
Todos. Es que no son todos.
Te quiero decir, igual es porque la gente válida o la gente normal y corriente, oye, igual hay que animarle a que participe. No solo en una manifestación o no solo en retuiteando no sé qué, no. Entrando en esas organizaciones. Mira, y participando activamente.
Hay un elemento que es sustancial. El descrédito de la política, por ejemplo, el alejamiento de la política, que muchas veces puede ser voluntario, uno dice yo paso, yo me margino de la política. Hay que recordar que el impacto lo tienen sobre todo las clases más vulnerables, que no van a encontrar a nadie que les defienda, porque al final los que van a quedar allí no son gente que va a estar pensando en ellos.
Pero no hay que votar con las tripas, estamos acostumbrados
no,
a votar.
No, hay que votar con la cabeza. Por eso digo que hay que hacerlo con la cabeza.
Esto depende del votante.
Nada más.
En gran parte, pues,
pero bueno, ahí también vamos a tirar de las orejas a los partidos que aquí se está hablando de izquierdas, porque efectivamente toda la cultura política que ellos transmitían de participación, de tal, de cual, hoy en día ¿dónde está? ¿Dónde está todo eso?
Bien, porque se traicionan a sí mismos, porque las organizaciones se traicionan a sí mismos, cuando se convierten en un partido, pues de repente les afectan todos los males.
Eso no te voy a decir que no. Eso es.
Es que eso es así, pero lo que hay que reivindicar es que se recupere ese espíritu. Yo digo, la desafección política, el descrédito político es un descrédito contra la propia democracia. Y luego te sale gente que levanta el brazo y saca un pollo a pasear en una bandera. Y se quedan tan anchos y dices, pero bueno, pero almas de cántaro, ¿de qué estáis hablando?
Pero bueno,
¿no habéis vivido una dictadura y estáis abogando por una que os metería en la cárcel a vosotros. Seríais los primeros exterminados como cucarachas. Pero bueno, yo, es otra cosa distinta.
Yo en esto igual estoy, me dejo llevar por mis opiniones personales. Yo creo que en Euskal Herria tampoco nos podemos quejar de la clase
política. No, en absoluto. Creo que esto es un oasis.
No, quiero decirte que...
Pero la dinámica de los partidos es la misma que en toda Europa desde hace 40
pero
años.
Quiero decirte que,
eso joder, que no nos quepa duda.
Es verdad que hay políticos corruptos, pero hay políticos que llevan... son auténticamente sacrificados por la ciudadanía, ¿eh? O sea, yo no querría ser alcalde de Bilbao ni de coña.
Si yo voy a lo mismo, ¿eh? Que hay que, luego hay que estar ahí metido y también viendo lo que ha pasado con las cloacas del Estado, que es que luego tienes una persecución, que es que quién se va a querer meter a participar. Y lo digo yo, que bueno, que yo participo en movimientos sociales, etcétera, y hay que estar luego ahí, y hay una, o sea, genera mucha frustración también estar militando continuamente.
Mucho, mucho.
Muchísima. Entonces, creo que el papel de la ciudadanía es participar en la política, no solo votando 4 años, sino reivindicando realmente los derechos, ¿no? Hablaba justo aquí Sebas ahora del caso, bueno, de Euskadi, ¿no? Para mí hay casos de corrupción que, si bien no se tachan de corrupción porque legalmente no son corrupción, creo que también desprestigian las instituciones públicas. El estar continuamente externalizando, privatizando y después subcontratando servicios, eso es una forma de corrupción. Que se pasen fondos públicos a colegios concertados y a colegios privados, eso es una forma de corrupción. Y eso también deslegitima al final todo el sistema y todas las instituciones del Estado. Y sin querer no nos damos cuenta, pero continuamente estamos, es que lo público no funciona, entonces me voy a la derecha, ¿no? Pero es que lo público no funciona porque continuamente se están externalizando, privatizando y después subcontratando los servicios. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Gasteiz con todo el tema de jardinería? No son funcionarios, es una subcontrata y cobran el salario mínimo interprofesional. Entonces, eso es corrupción también, de una u otra forma. No es corrupción legalmente, pero es una desviación del dinero público a servicios que deberían de ser públicos y están subcontratados. Entonces, tenemos que repensar continuamente que la participación política es estar ahí luchando también por esa gente que está trabajando en estos momentos en el sector de jardinería de Gasteiz. Tenemos que pensar que tenemos que estar continuamente saliendo a las calles por la educación pública, por la sanidad pública. O sea, quiero decir, la participación política no tiene que ser únicamente en partidos políticos. Los movimientos sociales y la sociedad civil tienen una fuerza heavy. El 15M salió de las calles, salió desde abajo y después se pudo institucionalizar en un partido político determinado, pero salió de las calles y eso transforma la realidad de la gente.
Sí, sí, es verdad, es así. ¿Qué hacemos entonces? ¿Arreglamos algo?
No, pues que precisamente ahí tenemos un claro ejemplo de, vale, un movimiento social que se tiene que configurar en partido político porque efectivamente, según las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, voy a insistir, en todas las constituciones europeas, ¿no?, de países europeos, en España más tarde, por supuesto, se deja claro que los partidos políticos son los que tienen que hacer esa función de intermediarios, ¿no?, entre ciudadanía e instituciones políticas, y son los que tienen que meter los temas, los que tienen que hacer las leyes, los que tienen que hacer incluso las propias leyes que afectan a su financiación. No nos olvidemos. Claro está. Entonces, hoy en día, si quieres entrar en ese juego, tienes que conformarte en partido político. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, para conformar un partido político como los que había hace 80 años, ¿no?, vamos a decir de izquierdas o el que sea, ¿no?, pues es súper complicado o prácticamente imposible. Y lo hemos visto quizás en este tipo de partidos, véase Podemos, Sumar, etcétera, ¿no?, como precisamente el no organizarse en organizaciones de partido institucionalizadas, fuertes, ¿no?, con yo qué sé, ya ningún partido crea agrupaciones o bachoquis, o ya eso es un modelo de partido del siglo XIX. Eso hoy en día no ocurre. Claro, ¿qué es lo que lleva eso? Precisamente a que en vez de que tenga peso la organización de militantes, vamos a decir, y de bases, que tenga más peso una organización que se base en 4 líderes que manejan la cúpula del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo estamos viendo también en todos los partidos europeos, ¿no? Cómo al final los líderes, o los dos o tres líderes, o el líder, es el que maneja al final, a nivel organizativo y a nivel mediático, pues todo el partido. Claro está, cuando cae ese líder, pues en muchos casos también lo hemos visto, el partido desaparece, incluso.
Bueno, me decían algunos oyentes, me decían oyente que, lo de la entrevista, me decían que lo importante de la entrevista es que, según Iglesias, el máximo interesado en convocar elecciones es Pedro Sánchez. Yo tengo una opinión distinta. Creo que Pedro Sánchez no, porque Pedro Sánchez no será próximo candidato en el Partido Socialista.
Es que yo creo que las elecciones en este momento no solucionarían nada.
No, lo empeorarían todavía un poquito
más. No solucionaría casi nada, porque es que no hay... Hay posibilidades de cambiar los bloques. Y con los bloques, tal como están ahora, y con la actitud de los bloques entre sí...
Mira, a ver, ocurriría... Yo te voy a decir un vaticinio. Te hago un vaticinio. Fíjate que es muy difícil apostar sobre lo que va a pasar en el futuro y... ¿No? O sea, lo que va a pasar mañana no te quiero
encontrar
en el futuro. Pero bueno, a ver, si hay una convocatoria electoral, primero, ahí va a haber un desgaste, lógicamente, del Partido Socialista, un desgaste, que es natural, y el problema está que ya hay un desgaste de lo que es Sumar y de todo lo que representa la izquierda. Ahora mismo hay un desgaste y hay una especie de dilución de voto. ¿Qué significa eso? Que el bloque que hasta ahora considerábamos que era un bloque más o menos que podía tener expectativas junto con partidos nacionalistas, se va a ver tocado, muy tocado. Porque los partidos nacionalistas no pueden aportar más diputados de los que ya aportan. Poco más o menos, ¿eh? Entonces dices, el único bloque que ahora mismo tendría mayoría absoluta sería un bloque entre el Partido Popular y Vox, probablemente. Por no decir que el Partido Popular lo tendría solo. Pero bueno.
Pero repetiríamos el juego con los dos jugadores. La partida de boxeo seguiría similar.
A ver, es que es verdad, es porque no hay, porque el bipartidismo, o sea, se mantiene.
Los dos bloques seguirían dándose puñetazos.
Indefectiblemente toda la vida. Van a estar así.
Entonces, lo que hay que cambiar son las reglas de juego. Son decir, bueno, vamos a sentarnos en una mesa
pero
y vamos
fíjate,
a ser
yo
capaces
creo,
de dialogar.
Pero fíjate, yo creo que el planteamiento que ha habido ahora, por ejemplo, donde el gobierno ha tenido que sustentarse en muchos partidos, a mí me parece absolutamente favorable. Porque eso le da, claro, primero da mucho juego. No permite que un partido haga y deshaga a su antojo. A mí es lo que no me gusta. Yo sabes que soy de los que opina, ya sé que no se puede hacer, que las mayorías absolutas tendrían que estar prohibidas por ley. ¿Para qué? Para que el partido que esté en el gobierno tenga que negociar, y negociar con gente a la que no le gusta. Pues tiene que negociar con partidos nacionalistas vascos, partidos nacionalistas o independentistas vascos, independentistas catalanes, tendrá que negociar con todo el bicho viriche que llevaba por delante. Sí, pero es lo bueno que tiene eso.
Sí, pero si te encuentras con un partido como Junts, que te dice que el Madrid no tiene amigos, sino que tiene intereses.
Y
no entiendo perfectamente,
pero es que desde Junts,
parece
que
con un personaje de esos en una mesa...
Ya, pero es lo que hay.
Hombre, ahí lo que se nos ha vuelto a demostrar es que, ¿para qué está el Senau? Uh-huh.
Vale, el Senau no vale para nada.
Por eso te digo.
Tú y yo no vale para nada eso.
Que hay que hacer o negociaciones en el Congreso de los Diputados o ahora esto de la... ¿Cómo es esto de los presidentes autonómicos? Esto que se han inventado.
Sí, pero que eso
que no. Se han inventado, hay que decirlo, se han inventado.
Yo creo que hay que cambiar de modelo. O sea, yo creo que el modelo de luchas entre partidos políticos, que es un modelo que refleja la lucha de clases de tipo marxista... Por un modelo de acuerdos, de diálogo entre personas civilizadas. Son dos modelos de actuación política distintas y todavía estamos añorando... un modelo del siglo XIX, que para el siglo XIX quizás se dice bien, pero para el siglo XX yo creo que
pues,
ya...
Bueno, pues ya veremos, a ver. No, es que se nos está echando el tiempo encima. Hay muchos comentarios de los oyentes de muchas cuestiones. Luego, si se juntan los dos partidos como en Alemania, al final sale la extrema derecha. Otros, mira, un tema que no hemos tocado directamente así, aunque vea también, que es el de Garamendi y las empresas, ¿no? Porque son corruptores, por mucho que Garamendi diga que no. Lo siento, Garamendi, representas a empresas que son muy dignas y otras que no, que están en todos los fregados. Ya está. Acciona están todos los fregados. Es que además tiene causas pendientes con gente de su compañía por el caso de Madrid y estas cosas que había allí. Bueno, pues eso. A otro que dice que para mí también tenían que estar prohibidas las mayorías absolutas, ¿no? Ya somos más. Bueno, pues vamos a ir cerrando capítulo, pero la verdad es que merece la pena de vez en cuando hacer reflexión, y yo creo que se han hecho avances importantes, ¿eh? Porque aunque haya tenido que negociar con Junts, etcétera, Italia, y cosas que lógicamente no te gustan, bueno, es una legislatura en la que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional ha crecido de una forma exponencial, Yo creo que eso ya, para la gente más vulnerable, es bueno. Eso es bueno. Es muy bueno.
Sí, pero simultáneamente ha crecido la inflación más, con lo
pero
cual...
Sí, pero sabes,
en términos reales es no, inferior
pero
a la...
Pero ¿sabes anterior? Lo que ocurre? Que la inflación no ha crecido por el salario mínimo interprofesional.
Ah, no, bien, pero ha crecido.
No, pero es que de la otra manera hubiese crecido también la inflación y no hubiese crecido el salario.
Eso había que analizarlo. Eso vamos a preguntar a los economistas.
Bueno, pues el economista es alguien que me da respuestas, y tú eres uno de ellos, que da respuestas cuando ha pasado el toro. Que te dice lo que ha pasado. Es verdad, es que me pasamos la vida así. Sebas, es verdad. Los economistas, ¿cuándo has visto tú uno que atine con lo que va a pasar? ¿Cuándo has visto uno? Porque yo me los he encontrado en los bancos diciendo cosas. Bueno, algunos están en Europa ahora mismo y han dicho barbaridades. Tienes uno, fíjate, hay un economista que tiene el Partido Popular, Lacalle, que hace poco decía que iba a haber un 30%+ de paro. Nunca ha habido tanta gente trabajando. Y no se esconden. Siguen escribiendo libros.
Bueno, las cifras de paro había que analizarlas, ¿eh?
No, da igual, pero un 30%+, por muy mal que estén...
Habría que analizarlas.
Dios, pero los economistas me reconocerás eso, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Pues con eso es un profesional como otro, cualquiera.
Pero que luego...
A ver si los ingenieros aciertan o si los economistas no aciertan.
A ver, pero que el arquitecto tiene... El arquitecto...
No vengas con prototipos preconcebidos, joder.
Vale, bueno. Mira, aquí te dice, Sebas es economista y de los buenos. Ahí me han dicho. Menos mal, es que es la excepción, por eso está conmigo. Bueno, Sebas García, Marta Cerecocha, Unai Aedo, que tengáis buen día.